En este capítulo del podcast te cuento lo que son las redes sociales para mí, cómo las llevo, desde cuándo tengo redes sociales, qué he hecho para poner límites en redes sociales y cómo un pequeño altercado me hizo pensar en las redes sociales. Bienvenido al episodio número 45 de Vamos que todos vamos. People, hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos que todos vamos al episodio número 45. Hello, hello again. Bueno, nada, espero que desde donde estés chévere, que tengas un fin de semana espectacular si estás escuchando este capítulo un jueves. Otro jueves de podcast y bueno, nada, aquí vamos de una vez a entrar a la materia, porque el tema que les quiero hablar hoy, el tema que les voy a contar hoy o de lo que les voy a compartir el día de hoy, o sea, es too much. Y es too much porque creo que se puede hablar demasiado, tiene demasiada tela que cortar, además es como demasiado... hay demasiadas opiniones encontradas. Yo estuve investigando un poquito esta semana antes de hablar de esto. Saben que me encanta como escuchar podcasts acerca del tema de lo que le voy a hablar para ver qué dice la gente, para ver qué habla la gente y al final como para yo dar mi propio testimonio o mi propia opinión acerca de lo que les esté hablando. Y bueno, este tema... siempre ha estado en mi lista para hablarles, siempre ha estado en mi lista para contarles, siempre he querido como que tengamos esta conversación, pero no sé, por cosas de la vida como que siempre le he dado skip, primero porque a veces he sentido que no es como que algo que me quite el sueño esto, hasta que pasó lo que les voy a contar. Y también porque mi opinión es bastante como diferente a lo que la gran mayoría de las personas habla. Últimamente he tenido muchas conversaciones con distintas personas de distintos mundos, digamos, y hemos tenido opiniones no encontradas de que hemos peleado en lo absoluto. Yo no peleo con nadie, ustedes saben que yo no peleo con nadie. Pero sí ha sido como que opiniones distintas. Entonces a veces, o sea, llegó un momento que yo me puse a pensar y dije, ¿será que soy yo la que está errada? ¿O será que soy yo la que no está pensando lo que es? Pero al final, como siempre les he dicho, o sea, cada quien es demasiado válido que cada quien tenga su opinión, es demasiado válido que cada quien viva un mundo distinto, cada quien usa las cosas o las herramientas como mejor le parezcan, cada quien tiene un proceso diferente y eso está demasiado nice. Pero yo lo quise compartir, o yo les quiero compartir hoy, a través de mi experiencia, a través de cómo yo lo he vivido y a través de todo lo que he investigado, a través de todo lo que a mí me suma, lo que yo opino o cómo yo vivo las redes sociales. Ya tengo mi cafecito en mano. Los invito a ustedes a también buscarse un cafecito, a ponerse cómodos, a que me acompañen porque esta conversa va a estar buenísima. A ver. Las redes sociales es un temazo. De verdad que es un temazo. Y bueno, yo voy a empezar como que con la raíz de por qué decidí hablarles hoy jueves de podcast de este tema. Porque estamos en enero. Hoy, el día que estoy grabando el podcast, es 25 de enero y en diciembre del 2023, del año pasado, yo he sido de redes sociales desde siempre. O sea, desde que salieron las redes sociales, yo siempre he estado allí. O sea, yo he sido súper tecnológica, yo tuve celular desde los 15 años, o sea, tengo 32 años, literalmente tengo media vida usando teléfono. Y, o sea, yo fui en mi colegio la primera persona que tuvo un BlackBerry. No fui la primera que tuvo iPhone. Ese premio me lo quitó un amigo, uno de mis mejores amigos. Pero, o sea, sí fui como que, ¿saben? Siempre estuve como que allí. O sea, siempre hemos sido súper tecnológicos en mi casa, en sentido de que, bueno, para nosotros el celular siempre fue una herramienta. Me hablaban demasiado de lo que era un teléfono, me explicaban demasiado lo que había. Pero yo también siento que en nuestra época o en mi generación no se veían las cosas que se ven hoy en día en redes sociales. Por supuesto que sí, por supuesto que siempre ha existido la pornografía, o siempre ha existido el acoso, o siempre ha existido el bullying, sí, pero bueno, no era como ahorita. O no se vivía como ahorita. O sea, yo, si tú me conoces, y si no, te digo, yo soy morena, yo soy una persona de color, y a mí toda mi vida me han dicho negra, negrita, negra, por cariño. También a veces chiquita me lo decían por bullying, y yo a veces lloraba, depende de quién me lo dijera. Yo le decía a mi mamá que yo no era morena, que yo era color nucita, gordita al fin, siempre pensando en comida. Y saben, habían días que no sé, que quizás yo estaba como más triste y me pegaba y me ponía a llorar, como había días que ni me importaba. Pero yo eso no lo consideraba un bullying. Hoy en día tú no le puedes decir negro a nadie porque, bueno, eso es considerado bullying. And it's okay, las cosas han cambiado. También esa gente ha sido gente demasiado marcada por la historia, ha sido gente muy dolida, eso está bien. Y bueno, no, o sea, como que no vamos a entrar en esas aguas profundas porque son demasiado profundas. Y bueno, no vienen ahorita el tema, pero digamos que siempre ha existido. Y nosotros, o digamos mi generación, los que hoy en día tenemos 30, 35 años, hemos evolucionado o hemos crecido con las redes, que es demasiado distinto a una persona, a una niña, a un niño de ahorita, de 15 años, que ya hay demasiada información en el mundo, que ya hay, todo es demasiado accesible, es demasiado diferente. Entonces, por eso les digo que yo voy a hablar desde mi experiencia. Por supuesto, no soy mamá. No puedo quizás entender cuál es el miedo que tiene una mamá a exponer hoy en día a un niño en sus redes sociales. Pero, bueno, soy tía de 6 niños. He trabajado toda desde que estoy en Estados Unidos con niños y sí entiendo, o sea, sí sé a lo que están expuestos. Pero por eso les digo que es demasiada mi opinión y es demasiado lo que yo estoy viviendo y cómo yo lo vivo. Así que es otra cosa. Miren cómo he tenido como que hacer un abreboca de 6 minutos y pico, porque hoy en día todo lo que se habla es demasiado sensible para el mundo. Yo sí estoy de acuerdo con que si tú dices algo en redes sociales, estás expuesto a la crítica o estás expuesto a... Porque si lo estás diciendo es porque quieres que te escuchen. Pero también siento que ahorita, hoy en día, la persona del otro lado no tiene filtro. O no que no tiene filtro, sino que no le importa lanzar veneno por una red social. Pero yo también digo, dímelo de frente. Que ojo, a mí no me ha pasado nada. O sea, yo estoy en pañales, a mí no me ha pasado nada. Yo no he sufrido de nada de acosos o de cosas raras en redes sociales, nada. Creo que 1 o 2 veces me han dicho algo y es como que, ajá. Pero obviamente imaginemos a la gran escala a personas que tienen millones y millones de seguidores, cómo les dicen, cómo les hablan. O sea, no debe ser fácil, yo lo sé. Pero sin embargo, siento que, como les digo, cada quien vive su proceso. O sea, yo no puedo contarles cómo se siente una persona que tiene 15 millones de seguidores cuando yo tengo 2.000. No tengo idea, o sea, y no lo voy a saber hasta que no llegue a eso o hasta que no lo viva. Por eso les digo que hablo desde mi experiencia, desde mi historia y desde mi realidad, porque al final siempre eso es lo que comparto, mi realidad, lo que a mí me funciona y cómo yo lo pienso, para que quizás a ti, que piensas distinto o que piensas igual, pues me escuches y lo compartas. ¿Y por qué también lo quiero compartir? Porque desde ahorita, desde hace como un mes que yo estoy como demasiado trabajando en esto, en mí y las redes sociales, es típico que tú estás buscando algo en redes sociales y todo de repente te empieza a salir eso. O sea, yo ahorita estoy buscando como que eso, cómo recuperar redes sociales, cómo buscar redes sociales, cómo... Entonces eso obviamente es la única información que estoy consumiendo porque el bendito algoritmo es lo único que me está mostrando. Y obviamente la gente me ve en la calle y como yo he hablado un poquito de esto en mi Instagram, me preguntan, Maffer, ¿qué pasó? Maffer, ¿qué has resuelto? Y es como que en el tema que estoy envuelta ahora mismo. Entonces, bueno, me desvié. Pero lo que les decía es que en diciembre, yo, como les dije, siempre he sido de redes sociales. Tengo como 15 años con redes sociales. O sea, mi primer red social fue Messenger. Messenger por la computadora, que hablábamos por ahí, nos enviábamos zumbidos y poníamos estados y bueno, me encantaba, o sea, me encantaba. Obviamente la primera, digamos, como que formal o grandísima fue Facebook. Entonces, bueno, si sacamos cuentas, yo puedo tener, pude haber tenido mi Facebook desde hace 15 años y a mí me gustaba compartir muchas cosas en mi Facebook. Yo me fui de intercambio cuando yo cumplí 15 años, cuando salí del colegio. Todo ese contenido, digamos, que lo compartía. Yo viví un tiempo en Canadá y todo lo compartía. Saben, como que me vine a Estados Unidos hace 6 años y todo lo compartía. Y Facebook, primero, como fue como la primera red social, fue una red de muchísimo alcance. O sea, muchísima gente tiene Facebook. Hoy en día, Instagram, que llegó creo que a los años de Facebook, en Instagram uno tiene como que los amigos que tú tienes en Instagram son como que tus amigos, o sea, tus amigos de toda la vida. Y tus amigos del círculo donde te desenvuelves. O sea, por ejemplo, yo en Instagram no tengo a mis a, no, no tenía a mis profesores del colegio. O no tenía a los abuelos de mis amigos. O no tengo a la señora de la esquina de la casa. No los tengo. O sea, hoy en día en Instagram tú tienes es a tus amigos de hoy en día. Cosa distinta en Facebook. En Facebook uno tenía a todo el mundo. O sea, a todo el mundo porque o sea, yo recuerdo que cuando uno creaba Facebook, tú le colocabas como que añadir amigos de los amigos y al final era una red social donde tenías a un gentío, que bueno, uno los conservaba allí porque era eso, era como que esa red social de la primera vez que nunca en tu vida usaste, pero nunca la borraste. Y eso fue Facebook para mí. Facebook se convirtió para mí en un álbum de recuerdos, en un álbum de personas, en un recordatorio. O sea, yo todos los días de mi vida me metía en Facebook para ver quién cumplía año, porque se te olvida. O sea, se te olvida, el ritmo de vida hace que se te olvide. O sea, así seas una persona quizás demasiado organizada y demasiado pendiente, se te olvidan. Y yo sí soy, a mí me gusta felicitar a la gente, a mí me gusta estar presente, a mí me gusta recordar, o sea. Yo he trabajado muchísimo eso en terapia porque cuando yo pasé por mi cuadro depresivo era por eso, porque yo vivía en un recuerdo, yo vivía mi vida en un recuerdo que no va a volver, porque hay muchísimos recuerdos que no van a volver y que así tú vuelvas al mismo lugar, así tú estés con la misma persona, no vas a volver a vivir eso. Y yo viví mucho tiempo pegada en el recuerdo, en el pasado, en lo que tuve, en lo que era, en las personas que me rodeaban. Entonces, bueno, en el Facebook, digamos que yo tenía esas memorias, muchas de esas memorias. Yo en Facebook tenía álbumes de fotos con personas que hoy en día están muertas. O sea, que no voy a poder volver a hacerlo. O sea, ¿saben? Fueron muchos, muchos, muchos recuerdos que tenía allí, conversaciones, fotos con exnovios. O sea, demasiados, demasiado show, demasiados chismes. O sea, era una red social literalmente de mi pasado. Y la conservaba por eso. Además de que Instagram tiene también una opción de que si tú quieres agregar ads o promocionar fotos o vender una que otra cosa, necesitas un Facebook Market. Entonces, bueno, también por eso lo conservaba. Un día de diciembre yo me desperté y me llegó un mensaje, tenía varios mensajes de texto porque, bueno, ¿qué pasa también? Las redes sociales todas están conectadas, todas están, o sea, tú montas algo en una y como que se montan todas, al final todo es al final es una conexión de ti. O sea, las redes sociales eres tú, las redes sociales es lo que tú quieres mostrar al mundo, las redes sociales es lo que tú decides mostrarle al mundo. O sea, no es que Pedro vino y montó una foto en mi red social, no. Tú compartes lo que tú quieres, tú pones lo que tú quieres, tú colocas allí lo que tú quieres que el mundo vea de ti, lo que tú quieres que la gente vea de ti. Por eso se presta demasiado a contenido fake, a contenido de mentira, porque al final la gente puede hacerle un capture a una foto de otra persona de Italia y la pone en Facebook o en el Instagram y tú vas a creer que esa persona está en ese momento en Italia, pero tú no sabes de verdad dónde sacó esa foto. Entonces es literalmente una conexión de ti o como que un reflejo de ti. Y al final todo está unido. Entonces, claro, todas estas redes sociales están unidas al mismo correo electrónico, a la misma número de teléfono, a la misma persona, porque son mías. Son de María Fernanda, o sea, son mías. Todo está conectado a mí, a lo que yo soy, a lo que yo uso y a lo que yo consumo. Entonces, como les digo, un día de diciembre me llegó un mensaje de texto que decía: hemos enviado como que el código y a tu correo electrónico. Y luego decía como que has intentado cambiar la contraseña, fue un éxito, entonces después como que lo volvieron a hacer el request. El punto es que tuve, o sea, fueron como 2 o 3 horas de mensaje de texto de que me estaban cambiando la contraseña de Facebook. Y lo lograron. Una persona que no tengo ni idea, que ojo, no. Luego de eso, ni siquiera, o sea, ni siquiera todavía sigo pensando que la gente es mala. Porque a veces, o sea, pueden ser bots, pueden ser robots, o sea, pueden ser personas que ni siquiera me conocen. O sea, una vez me dijeron como que no, eso es la gente de la cárcel de China. O sea, no tengo idea, o sea, no tengo idea. El punto es que una máquina o una persona me hackeó mi Facebook. Y cuando lo hizo, quizás subió una foto o hizo un comentario o me denunció la cuenta. Y el punto es que Facebook tomó la decisión de inhabilitarme la cuenta. Cuando Facebook decide inhabilitar una cuenta, ya la cuenta no va a existir más nunca en la vida. O sea, ni porque yo vaya a rezarle al propio Zack. ¿Cómo se llama el hombre de Facebook? Zack, bla, bla, bla. O sea, no va a existir más nunca. O sea, la cuenta fue inhabilitada, la cuenta la cerraron, la cuenta se fue. Y con la cuenta se fue todo lo que había dentro de la cuenta. Obviamente, cuando vi esto fue como, oh my God, ¿qué pasó? En ese momento, o sea, cuando yo vi eso y me desperté, o sea, fue como que, o sea, ya ahí parte de mi rutina se cayó porque fue como que ya no me metí en el Facebook a ver quién cumplía año. O sea, me quedé así como que no sé quién cumplía año. O sea, me quedé como perdida ese día. Fue como, ay Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde están las fotos? Y en ese momento me puse a pensar de que yo no tengo fotos en mi celular con nadie de mi familia de Venezuela, que todas las borro, porque estos benditos teléfonos tienen siempre que no tengo espacio, que no tengo espacio, que no tengo espacio. Y en mi mente estaba que como yo tenía todas esas fotos en Facebook y que cuando las necesitara, yo iba al Facebook, yo las borré de mi celular. Y ese día le tuve que empezar a decir a mi mamá, mamá, mándame fotos que tengas conmigo. O sea, no tenía fotos con mi mamá, imagínense ustedes. Y esto no quiere decir que no la quiera, esto no quiere decir, no, era simplemente que para mí estaban resguardadas en el Facebook. Y que cada vez que yo necesitara una, yo me meto en el Facebook porque yo era bastante organizada en Facebook, tenía álbumes, entonces como que era demasiado fácil hacerlo. Entonces ese día me di cuenta que no tenía fotos con mi mamá, no tenía fotos de ninguno de mis sobrinos. Y fue como, fue un coñazo, o sea, se los juro que fue un coñazo. O sea, yo ese día sentí que me dejó un novio. Voy a tomar cafecito para el despecho porque todavía me duele un poquito. Está divino este café. Qué rico. ¿Saben que ahora estoy haciendo el café con leche evaporada? Epa, datazo. Sabe delicioso. Ok, sigamos. Bueno, nada, sí, para mí fue un shock, o sea, para mí fue un coñazo, para mí ese día fue como si me hubiesen quitado 15 años de mi vida. Y ese día tuve una conversación con un amigo y me decía como que, ay, brother, ¿qué importa? Es una red social, no te acaban de decir que tienes cáncer, no te acaban de decir que estás muerta, no te acaban de... Y yo como que, es verdad, tienes razón, es una red social. Pero se me fueron los recuerdos, o sea, se me fueron 15 años de vida de que si yo los quiero volver a ver en foto, ya no los voy a vivir, ya no los voy a ver. Entonces ahí empezó todo esto de cómo se vive sin las redes sociales. Ahí empezó todo esto de qué éramos antes de las redes sociales. Ahí empezó todo esto en mi mente de, ¿será que estoy adicta a esto? Ahí empezaron todas estas preguntas y empezó todo este trabajo interno de quién soy yo sin Instagram, quién soy yo sin el Facebook, qué va a pasar ahora, cómo puedo seguir adelante ahora. Y fueron días de demasiadas, obviamente, preguntas. Y fueron días a veces hasta, o sea, fueron días hasta de golpe de pecho de como que, pana, o sea, es una red social, no se te va a acabar la vida sin la red social. Pero, por ejemplo, para mí, o sea, fue una red social importante porque allí yo compartí 15 años de mi vida que no van a volver. Entonces también empecé con eso de, por eso es que a veces bueno, gracias a Dios, no hoy en día, pero que tuve cuadro de, o sea, tuve un cuadro depresivo demasiado fuerte porque vivía en el pasado, porque estaba clavada en eso. Entonces, saben, fueron días como bastante malucos para mí, porque yo misma también me estaba dando golpes de pecho y latigazo de que tienes que aprender a vivir sin eso, tienes que madurar, tienes que ser fuerte, no te puedes dejar vencer por una red social, no te puedes dejar vencer por algo que pasó, tú eres fuerte, tú puedes con todo. Entonces también vino eso de que, ¿por qué no puedo sentir despecho? ¿Por qué no puedo sentir dolor? ¿Por qué no me puedo sentir triste? ¿Por qué no puedo vivir un de esto? O sea, ¿por qué siempre tengo que ser fuerte? ¿Por qué siempre tengo que ser la más arrecha? ¿Por qué siempre tengo que tener soluciones para todo? ¿Por qué siempre tengo que seguir adelante? Coño, no. O sea, no siempre quiero ser fuerte. O sea, quiero llorar porque perdí el Facebook. Entonces, bueno, fueron esos días de este va y viene de que no, ni sabía, o sea, ni sabía cómo una red social me podía afectar tanto. Y vuelvo y le repito, o sea, volvió este mismo show de por qué te vives a través de una red social, no sé qué. Bueno, o sea, fueron días de que yo decía, Dios mío, o sea, me volví, el Facebook me volvió mierda la vida, pues. Entonces, bueno, después de que, bueno, además de que eso pasó y yo tenía el periodo, imagínense ustedes cómo estaba también de emocional. Y aparte, era diciembre, este era todo este show de Navidad. Es más, eso fue el 19 de diciembre, creo que fue eso. Sí, pues fue por ahí. Entonces fue como, Dios mío, viene Navidad. O sea, fue como que quiero foto. O sea, no, no, no. Fue como todo junto. Entonces, bueno, nada, yo seguí con mi trabajo de, bueno, tranquila, no pasa nada. Hice las tareas pertinentes a ver si lo podía recuperar. Y bueno, llegó un día que dije, ¿sabes qué? Esto no lo vas a recuperar nunca porque, epa, yo escribí a Facebook millones de correos, me metía en foros, me metía en TikTok, porque yo no consumo casi TikTok porque no lo entiendo, no me gusta, pero cuando yo quiero información, yo lo busco, porque en TikTok es demasiado fácil encontrar información. Es muy, muy fácil y muy friendly. O sea, no tienes que leer, alguien te está contando, alguien te está diciendo directamente cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo uso TikTok para eso, como para buscar información o, por ejemplo, para buscar reviews. Sobre todo si quiero comprar algo, tú colocas en el buscador de TikTok y te salen 1.500 millones de cosas. De todo, de comida, de artículos para el pelo, de cosas para la casa, o sea, de lo que usted le dé la gana en TikTok. O sea, yo siento que TikTok para mí es una red social para buscar reviews o información. Porque de verdad no, no lo uso porque no lo sé usar. No, o sea, monto uno que otro video, pero bueno, X. No soy de la generación de TikTok. Entonces, sigo. Nada, o sea, llegó un momento que dije, mira, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, ya no va a haber manera de recuperar el Facebook, ya, o sea, muerte el Facebook, se acabó. O sea, borré el app de mi celular, o sea, bueno, ya, yo, ¿saben? O sea, fue como que, bueno, viví el duelo, o sea, viví la depresión, viví el duelo, lloré, la frustración, la negación, todas esas etapas del duelo del Facebook, las viví, las pasé y dije, bueno, ¿sabes qué? No pasa nada, o sea, la vida sigue, es una red social, ok, continúa. Pero ¿cuál fue como que o sea, lo que me detonó? Que yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Un día. Eso ya, bueno, pasó diciembre, no sé qué, eso fue como el 2 de enero, el 3 de enero. Me hicieron lo mismo con mi correo electrónico, o sea, con el correo. Ya no fue una red social porque estuve buscando y un correo electrónico no es considerado una red social, sino una red de datos. Porque una red social es cuando tú interactúas, cuando tú montas contenido y cuando las personas tienen acceso a este contenido. En cambio, en el correo electrónico o el email, o sea, solamente si tú envías algo a cierta persona, esa persona lo va a ver. Pero no es que todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, bueno, es una red de datos, para que sepan. ¿Pueden creer que me hackearon también el correo electrónico? O sea, igualito, o sea, fue igualito. Estaba durmiendo y me desperté. Y cuando me desperté, tenía millones de mensajes de texto de que su contraseña ha sido cambiada, su contraseña no fue cambiada. Hemos visto que alguien ha intentado entrar, algo fraudulento, algo sospechoso. Y millones y millones y millones de mensajes de texto. Y yo dije, o sea, marico, a mí lo que me da demasiada impotencia es que era como que otra vez está pasando y, ¿saben? Y es como que cuando tú te despiertas. Y yo soy, o sea, yo me despierto y bueno, ustedes saben que uno se despierta y uno está primero como que dónde estoy, qué día es, no sé ni qué hora es, no sé dónde estoy, dónde vivo. Aparte yo me despierto demasiado temprano para ir a correr, no sé qué. Entonces, coño, ver este tipo de cosas a las 5 de la mañana, o sea, no cuadra para nada. Para nada, para nada. Y yo sí soy de esa, o sea, yo sí me despierto, abro los ojos, saludo a Oscar, a mi esposo y como que, ok, pero yo agarro el celular, o sea, yo sí agarro el celular cuando me despierto. O sea, yo no es que, ay, es que duro una hora sin ver eso, no, no. Y yo no siento que eso me afecte porque yo agarro el celular, leo, veo si tengo algo importante, pongo el celular a un lado y empiezo mi, bueno, me voy al baño, lo que sea. Y cuando me desperté y vi todo eso, o sea, yo sí dije, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Y intenté entrar a mi correo, nay. Intenté entrar por la computadora, nay. Intenté, ay, todo, o sea, todo, lo intenté todo y nada funcionó. Y ahí sí, de verdad, yo me senté y dije como que, brother, ¿qué es lo que quieres de mí? O sea, ¿por qué? Porque empecé con este show de que ya esto no es que es que tengo que aprender a vivir sin ellos, ya esto no es que es que me tengo que poner límites, ya esto no es que soy una adicta, no, o sea, ya esto es, primero, no sé si es algo ya de verdad personal con alguien que es un fastidioso, o que sea, no sé, alguien de la cárcel, como quien dice, o que sea de verdad un robot, I don't know. Y, ¿saben qué? También dije que no me importaba, o sea, esa parte sí no me importa. Porque el punto es que está pasando, el punto es que me pasó y el punto es que me jodiste un día de mi vida. O sea, ¿saben qué? Ese problema, porque ¿qué pasa? Imagínense todo lo que ustedes tienen asociado a su correo electrónico. Todos los bancos, acá en Estados Unidos, ¿sabes? Tu proceso migratorio, o sea, tus papeles de aquí, tu... Todo, hasta lo de Venezuela, porque aparte mi correo electrónico era mi correo desde cuando les digo, desde que empecé a usar redes sociales. O sea, yo he tenido dos correos electrónicos. Dos. El primero, a mí en Venezuela me decían Beba. Y mi correo era que sí, Beba. Beba@hotmail, o sea, saben. Y como que cuando me gradué en la universidad, perdón, cuando empecé la universidad, yo empecé a dar ese correo y me acuerdo mis amigas de la universidad decían como que Mafer, o sea, necesitas un correo un poquito más de universitaria. Y yo, ay, tienen razón. O sea, les estoy hablando que yo tenía 17 años y ahí dije, bueno, ¿saben qué? Me voy a cambiar a un correo un poco más formal. Y bueno, me puse mi correo formal y hace 15 años tengo el mismo correo. O sea, todo, 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 todo lo que uno pone ahí en ese cosa. Todo, absolutamente todo estaba bajo ese correo. O sea, hay cosas que todavía hoy estoy, o sea, me meto y digo, ay, concha, le tengo que cambiarlo, porque es que hay que cambiarlo todo. Los bancos, las redes sociales. O sea, no, es too much, se los juro. O sea, es demasiado. O sea, esto de verdad no se lo deseo a nadie porque mentalmente te saca de juego. O sea, mentalmente es como que no existes. Miren, en esos días yo me fui a hacer unos exámenes médicos porque anualmente yo me hago mi chequeo anual a ver cómo estoy, claro, y por supuesto después el cáncer, más aún, y es algo que siempre se los digo, es más, si tú que me estás escuchando estás en Estados Unidos, ve a hacerte tu chequeo anual y si estás en cualquier parte del mundo también, o sea, es demasiado importante saber cómo estás por dentro porque... Hay demasiadas enfermedades en el mundo que son silenciosas, que no tenemos ni idea qué están pasando y que están pasando. Yo fui una de esas personas, yo duré 3 años sin ir a un chequeo y cuando fui tenía cáncer. Así que a Dios gracias, fue a tiempo que lo atacamos y che, sí, pero yo he dejado 6 años y hoy no sé si estuviese contando esta historia. Así que por favor, ve a hacerte tus chequeos. Entonces, como les digo, yo estaba haciéndome eso, necesitaba que me enviaran un correo como para saber la fecha a la que iba a ir a la cita y como que un código, necesitaba un código QR, o sea, porque al final yo llamé y me dijeron, bueno, tienes la cita este día y cuando llego al lugar me dicen, ah, ¿dónde está el código QR? Y yo, ¿cuál código QR? Sí, te lo enviamos a tu correo. Y yo, ¿qué? ¿A cuál correo? O sea, porque yo no sabía, o sea, yo no sabía que yo tenía un correo asociado a ese lugar. O sea, eran demasiadas cosas, o sea, eran demasiadas cosas. Entonces yo, bueno, yo dije como que nada, empieza a cambiar, empieza, créate otro correo, o sea, después de 16 años me creé un nuevo correo y dije, bueno,
voy a empezar a cambiar las cosas importantes que me vaya acordando, porque es que hay cosas que ni me acuerdo. O sea, por ejemplo, hoy empecé a grabar el podcast y la cuenta de mi podcast estaba asociada a ese correo que ya no existe. O sea, hoy me acordé de eso porque estoy grabando el podcast. Entonces, bueno, ya lo hice. Pero nada, empecé a cambiar como que los bancos, las cosas importantes. Porque yo dije como que si es alguien que me está jodiendo, o sea, de verdad me quiere joder. Y si es un robot o lo que sea, va a ir por las otras cuentas también, porque ya ha pasado con dos. Entonces es como que no, tengo que cambiar todo. Para curarme en salud también, yo cambié todo, todo, todo. Entonces, bueno, también es como que un consejo, tengan respaldos, sobre todo de sus fotos, sobre todo de no sé, si tienen conversaciones importantes o correos importantes con personas importantes, porque bueno, puede pasar. Ojalá no le pase a nadie, pero puede pasar. Entonces, como les digo, en todos estos días empecé con esas preguntas de ¿será que las redes sociales de verdad nos controlan? O sea, ¿será que es que yo no tengo suficientes límites? ¿Será que es que yo consumo demasiadas redes sociales y me están literalmente comiendo la cabeza? Y aquí es donde va mi opinión. O sea, yo sí considero que las redes sociales, o sea, o por qué les cuento esto y por qué me dolió tanto. Porque para mí las redes sociales sí son buenas. O sea, yo sí soy demasiado pro de redes sociales a nuestra edad. O sea, yo tengo 32 años. Y sí siento, o sea, sí siento que un niño, no sé, a los 10 años es como que ¿para qué vas a tener redes sociales si tienes 10 años? O sea, no. O sea, eso de que le crean Instagrams a los bebés, o sea, es como que ¿para qué le creas un Instagram a un bebé? O sea, créale el Instagram cuando ya él esté grande. Si tú quieres mostrar a tu bebé, chévere, machete, porque yo creo que yo tuviese un bebé y yo lo mostrara. O sea, yo muestro toda verga. De hecho, yo tengo una red social con mi esposo, que la manejo yo, porque él no le gusta eso. Y cuando yo la creé, fue como para tener un álbum de fotos de nosotros dos, nada más. Y que no fuera mi Instagram o su Instagram, ¿saben? Eso está bien. Y yo sé que hay muchos papás que piensan eso de los niños, pero también es como que no hagas desde que él nazca que tenga redes sociales. O sea, cuando ya él tenga cierta edad, si él quiere estar en redes sociales, nice. Pero también es como que no porque hoy todo el día sea redes sociales lo expongas tanto. O sea, espera, muéstralo en tus redes, no pasa nada. Pero es que, bueno, es complicado. O sea, eso de los niños es complicadísimo porque, bueno, también hay demasiada gente cochina y mardita en el mundo que bueno, que esa gente sí debería morirse. O sea, de verdad, yo lo sé. Pero, o sea, el punto es que yo, para mí, no nos vayamos igual para esas aguas porque, como les digo, es demasiado, o sea, es demasiado complicado. Pero bueno, el punto para mí es eso, de que yo me puse a pensar de cómo sería yo sin redes sociales, qué tanto consumo las redes sociales, qué tanto yo muestro en redes sociales, qué tanto quiero mostrar, qué tanto quiero vivir las redes sociales. Y que siempre en las redes sociales caemos en un mundo de comparaciones, de expectativas, de ansiedad. Que eso estuve hablando con una amiga que ella me dice que se pone muy ansiosa en redes sociales cuando ve cuentas de personas que tienen vidas perfectas. Y entonces yo le decía como que, primero, siempre vamos a caer en eso. O sea, siempre vamos a caer en algo de compararse o de tener expectativas o de que nos dé un poco de ansiedad ciertas cuentas. Y segundo, siento que yo siento que las redes sociales es lo que tú permitas que las redes sociales hagan contigo. O sea, si tú no quieres pasar más de, no sé, 6 horas al día, estoy dando un número, en redes sociales, o sea, existen herramientas para que tú le pongas como que un tiempo y que la red social se te cierre. O sea, Instagram creo que tiene una opción de que si tú duras más de 15 minutos scrolleando, la red se te cierra. Entonces es como que, ¿saben? Poner ciertas barreras si es lo que tú quieres. Porque, por ejemplo, para mí, yo sí siento, primero que me hice demasiado consciente. O sea, yo desde hace muchísimo tiempo empecé a decir, yo comparto lo que yo quiero que la gente vea. Yo digo en redes sociales lo que yo quiero que la gente escuche. Yo muestro en redes sociales, yo sé que yo también soy muy abierta, o sea, quiero decir, yo todas las, lo he dejado de hacer últimamente, pero yo siempre salía en las mañanas diciendo buenos días, con los ojos así, con cara de dormida, con el café toda pegada, o sea, y no me importa. O sea, no es que, ay, que es que me maquillaba para salir, no. O sea, no me importa que me vean así, pero como a mí no me importa, no me afecta, yo lo hago. Pero, ¿saben? Yo no voy a salir desnuda porque yo no quiero que me vean desnuda. ¿Sí me explico? O sea, yo muestro lo que yo quiero mostrar. Yo, por lo menos, yo, a mí me gusta mucho, o sea, a mí me gusta mucho consumir, no consumir, sino ver a parejas y, ¿saben? Ver viajes así de familia. A mí me encanta ver eso. Y yo, por lo menos, con mi esposo le decía como que, ay, vamos a tomarnos una foto, no sé qué. Y hubo una época, porque a él no le gusta mucho. Hoy en día, bueno, él ha cambiado un poco porque se ha dado cuenta también que el Instagram es una herramienta de trabajo. Y así lo ve. Entonces, como que, bueno, se muestra un poco más y esto. Pero hubo una época que yo le decía, pero vamos a tomarnos una foto que yo la quiero montar. Entonces, él me decía como que el que tú montes o no una foto conmigo no va... O sea, eso no va a decir que es que yo te quiero o te dejo de querer. Pero yo quería mostrarle al mundo que yo tenía una relación bonita, que yo tengo una relación bonita y que, o sea, que vivimos una vida, una vida linda, una vida bonita, una vida en pareja. Porque a mí, o sea, yo soy demasiado, defiendo el matrimonio, creo en el matrimonio, yo sí creo en el amor, demasiado, o sea, y para mí el amor salva, y para mí el amor es de valientes, y para mí el amor es bonito. Entonces yo quería mostrar eso, pero yo no podía mostrar eso sola, porque yo no podía decir, hola, ¿cómo están? Yo estoy casada. ¿Y dónde está el hombre? Entonces, en todo este, o sea, en todo este crecimiento es que me he dado cuenta de que uno al final es eso, uno muestra lo que, o sea, uno muestra lo que uno quiere que la gente vea de ti. Yo quería que vieran eso de mí y yo quería mostrar eso porque yo quería defender el matrimonio y hablar del matrimonio y decir que a mí estar casada con una persona distinta a mí, con una persona con ciertos principios, con una persona disciplinada, me ha hecho crecer, me ha hecho... Me ha salvado la vida porque ha sido así. Entonces ahí te das cuenta que es como que, ¿qué pasa si no tienes la red social? O sea, no vas a seguir defendiendo eso. No, no vas a seguir teniendo una relación bonita porque no lo muestras en el Instagram. Y empecé a trabajar eso. O sea, empecé a trabajar eso como que no tengo que depender de eso para vivir mi vida. Que allí va a ser una ventana. Y que no me tiene que dar ansiedad que no me vean. Porque eso es lo que pasa. Hay muchísimas veces que te da ansiedad. Ay, que no he publicado. Ay, que no he puesto. Ay, que no... Que viajé a Disney y no lo puse. Eso no... O sea, es... Como les digo, lo trabajé. No tiene por qué darme ansiedad eso. O sea, no tiene por qué darme ansiedad de que yo haga un viaje y no lo muestre. No. De hecho, últimamente... Cuando empecé a hacer el entrenamiento para el maratón, yo soy muy de live en sentido de que si yo llegué ahorita a Disney, lo puse de una vez. Yo soy muy de eso. Pero con el entrenamiento al maratón, me gustó mucho hacer el contenido de que yo grababa. Y luego del entrenamiento hacía como un recap, porque ahí les contaba como mi experiencia, no sé qué. Y no era como muy en vivo. O sea, digamos que yo entrenaba a las 5 de la mañana, un ejemplo, y ponía todo a las 10 de la mañana. Ya yo había procesado la información y ahí agarras con pinza lo que tú quieres mostrar. Entonces, por eso también les digo que el contenido que uno ve en Instagram es demasiado producido. Y cuando digo producido, no es que uno le paga a alguien para que te lo edite. No, sino que uno escoge. Uno se sienta. Yo tengo 25 videos y pongo 2. ¿Saben? Porque yo pongo en el que a mí me guste más como yo salgo, en el que no me salga el rollito de la espalda, en el que no me salga el pelo esponjado, en el... ¿Saben? O sea, porque yo no quiero que me vean fea. O sea, yo no quiero que me vean espelucada. Y yo lo cuento abiertamente. O sea, yo siempre digo como que yo sé que corriendo no te tengo el talento, pero me peino, trato de buscarme una pinta, trato de ponerme los lentes, que no veo nada. Cuando cargo el lente de correr, yo no veo nada. Pero yo me los pongo porque me gusta cómo me veo y me gusta que me vean así. O sea, quiero que el día que yo no esté, me recuerden así. O el día que no sé, que sea demasiado famosa, me recuerden así. Porque eso es lo que me gusta. Pero sí, yo obviamente también he tenido mis momentos de que me han dado ansiedad, porque a veces he seguido a una que otra persona que es como que too much. Y a eso también le aprendí a poner límites. Si hay una persona que no me suma, pues no la dejo de seguir. Si hay una persona que me está causando ansiedad o que me está causando algo, pues la dejo de seguir. O no consumo su contenido. Porque es que tenemos que entender que la comparación, no, yo no veo a la otra persona. Cuando yo me comparo con alguien, yo no estoy viendo a esa otra persona, yo me estoy viendo a mí. Yo estoy viendo mis carencias, yo estoy viendo lo que yo no tengo, yo estoy viendo lo que a mí me falta, yo estoy viendo lo que yo quiero. Hubo un tema en el episodio número 37, yo les hablé de la envidia, porque yo siento demasiado que la envidia, tú no tienes por qué envidiar a alguien, pero cuando tienes envidia en tu vida tienes que darte cuenta que no es que es que tú quieres esa vida, sino que hay cosas en ti que tienes que trabajar, hay cosas en ti que tienes que buscar, hay cosas en ti que tienes que mejorar. No es la otra persona la que tiene que cambiar. No es la otra persona la que tiene que dejar de montar en Instagram su vida perfecta. Eres tú. Que si tú quieres esa vida perfecta, pues, mana, párese y búsquenla. ¿Me explico? De eso les hablo bastante en el número 37. Si lo quieren ir a escuchar, pues vayan. Y como les digo, he aprendido a vivir mucho de esto porque como sí consumo el Instagram, como sí consumo las redes sociales, como sí soy parte de esto. Porque eso es otro, no es que ellos no, o sea, para mí las redes sociales no nos controlan, es que nosotros queremos ser parte de esto. Por lo menos en la pandemia que veíamos que empezó este boom de hacer ejercicio desde casa, porque no podíamos salir claramente, el que se unió, yo no me uní. Yo creo que yo en, no sé cuánto tiempo duró la pandemia, 3 meses, digamos. Yo hice una sola vez una rutina en la casa de alguien, porque eso no me interesaba en ese momento. O sea, al final no es que nos controlan, sino que es verdad, nos muestran muchísimo, mucho todo de algo. O sea, si tú buscas rutina en casa, te van a salir millones. O sea, no es que una ni 10, millones. Pero eres tú el que lo está buscando. Entonces, claro, estas redes sociales trabajan con un cierto algoritmo de que si tú hablas y dices, ay, quiero una lavadora, pues te van a salir 500 lavadoras. No sé, o sea, nos escuchan, eso sí es verdad, nos escuchan, da miedo, por supuesto que da miedo. La inteligencia artificial da pavor, o sea, a mí me da pavor la inteligencia artificial, pero mientras eso todavía no me toque, pues, ¿qué voy a hacer? No voy a pelear con eso. Aparte, ¿cómo yo sola peleo contra eso? No puedo tampoco. Entonces, si eso va a llegar. Si las redes sociales van a evolucionar, si no se van a ir, si van a seguir aquí entre nosotros y si queremos ser parte, porque todos los que tienen Instagram quieren ser parte de eso, entonces hay que aprender a poner límites. Hay que aprender a que si esto me da ansiedad, lo tengo que dejar de consumir. De que si me estoy comparando con cierta persona es porque qué es lo que yo quiero. De que si el contenido de fulanita me está generando demasiados pensamientos raros, pues la dejas de seguir. Las redes sociales son tu casa. Tú dejas entrar a quien tú quieres que esté. Y tú pones o te expones a lo que tú quieres que la gente vea. Por supuesto que si tú no quieres que la gente sepa dónde tú vives, tú no vas a ir a hacer un video en tu casa. O sea, eso es como, es que eso es hasta de sentido común. Ay, es que la gente me critica porque viajo tanto. Pero si tú pones todos tus viajes y ojo, el que tú coloques cosas no le da derecho a la gente de criticarte, no le da derecho a las personas de decir, ay, pero es que esta sí viaja. Eso no, nadie tiene derecho de opinar en la vida de nadie, ni en el cuerpo de nadie, ni en las situaciones de nadie. Nadie tiene ese derecho, pero lamentablemente estamos expuestos. Entonces, ¿cuál creo yo que es el trabajo? Aprender a manejar esa ansiedad. Aprender a poner límites de quién quiero que me siga y quién quiero que no. Además, yo también siento demasiado que mientras tú no escuches y mientras tú no sepas, ¿qué importa? Yo no me voy a poner a pensar, ay, pero es que será que esta mujer me critica. ¿Qué sé yo? Si ella nunca me lo ha dicho, ¿por qué me voy a poner a pensar ahora? Si ella viene un día y me escribe algo que a mí no me guste, depende obviamente en el tono que me lo diga. Bueno, ya yo veré qué hacer, si la bloqueo, si no la bloqueo, si la sigo, si no la dejo de seguir. O es que hasta hombres, porque me han contado amigas de hombres, de que les escriben cosas locas, que es como que, brother, bueno, lo bloqueas o ves qué haces. Pero tampoco yo tengo que dejar de poner lo que a mí me gusta o dejar de publicar las cosas que a mí me gusta mostrar porque es que a alguien no le gusta mi vida. Eso no es mi problema. Es lo mismo, o sea, es, ahora es al revés. Es esa persona la que tiene que trabajar en eso, no yo. Yo no tengo que dejar de poner mis entrenamientos corriendo porque haya alguien que detesta correr y que me diga, ay, chama, es que me da fastidio ver tus historias corriendo. Pues bloquéame. No me sigas. Porque eso a mí me hace feliz. O sea, el publicar todos esos procesos a mí me hace feliz. Y el publicarlos me ha ayudado a vivir mejor. Cuando yo me enfermé, cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer en el 2019, yo, lo primero que yo dije fue, no le voy a decir a nadie. No le voy a decir ni siquiera a mis papás, porque yo no quiero que ellos se preocupen, porque yo no quiero que ellos tengan esa angustia, porque yo no quiero que ellos se preocupen. Aparte que ellos no, ¿cómo solucionaba a esa gente? Ya, necesito un cafecito para poder echarte cuento. Pues sí, yo al principio le dije a mi esposo, tú y yo vamos a pelear esto solos, tú y yo vamos a salir de esto solos, y bueno, lo que venga. Pero cuando empecé a ver el panorama, empecé a ir a consultas médicas, empecé a ver la magnitud del asunto, el monstruo de enfermedad que era, yo dije, yo no puedo con esto sola. Aparte que como ya a mí me, o sea, el procedimiento era hacerme quimioterapia, hacerme radioterapia y operarme, yo, o sea, créanme que yo no le tenía miedo a nada, pero obviamente ellos te dicen, pueden haber unas consecuencias. Y cuando ellos me empezaron a hablar de las consecuencias, yo empecé a decir como que yo no puedo con esto sola y aparte, ni quiera Dios, si yo me muero o me pasa algo, ¿cómo yo dejo a mi esposo que él solo llame a la gente en Venezuela y le diga, ay, no, es que Maffer se murió y de qué se murió? ¿Saben? O sea, fueron como, y entonces dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que decirlo. O sea, yo tengo que decirlo porque aparte empezaron a hacerme preguntas y tenía que tomar demasiadas decisiones y era como que, ay, Dios mío, yo no puedo con esto. O sea, yo tenía 25 años cuando eso, o sea, era como que, ay, ya va. Entonces, bueno, le conté a mi familia, le conté, bueno, a mis hermanos, le conté a mis papás, a la gente en Venezuela, empezamos a contar. Y cuando yo empecé a contar, yo empecé a sentir que me dolía menos. Empecé a sentir que estaba como soltando la carga. Empecé a sentir que estaba como liberándome de ese cangrejo. Y un día, como les digo, siempre he estado en las redes sociales y siempre me ha gustado y siempre lo he consumido y siempre he visto, he estado allí. Y un día yo publiqué una foto, no conté nada en esa foto, pero la foto, en la foto yo tenía una gorra que decía Fuck Cancer. Y escribí algo así como que, ay, ahorita ni me acuerdo qué escribí, pero fue algo así como que voy a salir adelante, algo así. O sea, la foto fue muy explícita, fue muy así como, ja, fue como una puya. Y bueno, ustedes saben cómo es la gente es demasiado inteligente, o sea, la gente empieza uno más uno, son dos, no sé qué, y me imagino que me vieron la gorra, me vieron la cara, no sé. Y gente me empezó a escribir, o sea, me empezó a escribir como que eres una dura, estamos contigo, todo va a estar bien. Mentira, mentira. La primera foto que yo publiqué, mentira, no fue esa. La primera foto que yo publiqué fue agarrada de la mano con mi esposo, era una foto de los dos agarrados de la mano y decía como que vamos a salir de esto juntos, algo así. Y luego fue esta de la gorra. Y luego fue una carrera, yo corrí unos 5 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros allá en Chicago, y la carrera era del cáncer. Aparte que fue increíble. Miren, a mí cuando me dan... Yo me veo las fotos. Que hay muchas que no puedo ver porque ya no tengo el Facebook. Pero yo veo fotos de antes de enterarme. Digamos, de enero de ese año a febrero. Y a mí me cambió la cara, a mí me cambió el cuerpo, a mí me cambió todo en un día. O sea, no es que me veía enferma, así que no es que me veía moribunda, pero cónchale, me veía que me pasaba algo, me veía triste, los ojitos. Claro, es que yo lloraba demasiado. ¿Y cómo tú ocultas eso? Entonces, bueno, cuando ya yo empecé a publicar esas fotos, ya la gente sabía, algo está pasando. Pero como les digo, yo empecé a publicarlo porque yo empecé a sentir que estaba apoyada. Empecé a sentir que había alguien que me estaba escuchando. Empecé a sentir que no estaba sola. Y allí fue que dije, esto yo lo tengo que mostrar, esto yo lo tengo que contar. Aparte que ustedes me conocen, se me da demasiado bien el contar historias. Entonces decidí contarlo, decidí empezar a hablar de esto Y me sentí más acompañada que nunca, porque en el proceso estuvo demasiada gente, cada vez se sumaba más gente, cada vez me llegaba más gente, más palabras de apoyo, más cosas que yo necesitaba escuchar, porque yo estaba sola. Yo estaba sola en una ciudad helada, porque estábamos, imagínense, en pleno febrero, en pleno invierno, con mi esposo, yendo a quimioterapias, y al yo estar en Instagram, leyendo todos esos comentarios, me daba demasiada fuerza. El maratón, el cáncer, la emigración, gracias a las redes sociales, se me ha hecho demasiado llevadero. Se me ha hecho demasiado, o no demasiado fácil, pero se me ha hecho más fácil que lo que siento que hubiese sido sin ellas. Entonces, para mí, sí son importantes, para mí, sí son una red de apoyo, para mí, sí son una herramienta de trabajo, para mí, sí vale la pena tenerlas, siempre y cuando tengamos límites, siempre y cuando sepamos que ellas no nos controlan, y siempre y cuando nos permitamos ser más conscientes con lo que publicamos, con lo que hablamos, con lo que compartimos, con lo que comentamos, yo creo que sí podemos llevarlas. Entonces, bueno, nada, se los quería comentar, les quería hablar de esto y de esto que pasó, porque yo sé que hay muchísima gente allá que les da demasiada ansiedad, que las redes sociales los han tumbado. O sea, yo sé que sí, yo sé que hay demasiados casos de personas hasta que han llegado al suicidio por un post que vieron, por una. Pero hay que ver qué hay más allá. O sea, hay que ver qué es lo que consumimos a los niños, hay que ver qué consumen. O sea, yo sí estoy de acuerdo de lo que los papás vean las redes sociales de los hijos. Sí lo estoy. Porque también tengo sobrinos que son adolescentes. O sea, yo me acuerdo una época, mis sobrinos, y que tengo bloqueado a mi mamá y mi papá. Y yo como que, ¿pero por qué? Porque es que no quiero que vean. Pero es que pones ahí que no quieres que vean tus papás. Entonces, bueno, por supuesto que hay red flags, como todo en la vida. O sea, las redes sociales son personas. Las redes sociales son conexiones. Las redes sociales es, como les digo, una conexión de alguien. Entonces, si alguien te escribe mal, si hay un user en Instagram que te hace un mal comentario, eso es una persona que necesita trabajar en su vida y que está botando todo su veneno en ti, no es que eres tú. Entonces, como les digo, es ver en qué momento estamos, es ver qué tanto las usamos, es ver qué tantos límites tenemos en ellas, pero es aprender que somos nosotros quienes las controlamos, no ellas a nosotros. Así que bueno, nada. Yo creo que este podcast o este episodio puede tener parte 2, parte 3, parte 4. Quizás hasta puedo invitar a alguien a que nos cuente de su experiencia. Y tú, por supuesto, también cuéntame tu experiencia a través de las redes sociales. Pero para mí, de verdad, sí son importantes, porque a través de ellas llego a ustedes, a través de ellas es que tengo mi podcast, a través de las redes sociales es que he podido contar mi testimonio. Es que he podido compartir mis experiencias de vida a través de las redes sociales. He podido hacer amistades espectaculares. Han llegado a mi vida personas espectaculares que llegaron fue a través de esto. Yo siempre le he dicho, y también tengo un podcast que hablo de eso, que hacer amigos luego de que yo salí de Venezuela me ha costado muchísimo. Y es a través de esto que he podido conectar, que he podido tener, llegar a más gente, o que he podido encontrar a ese círculo de personas que quiero tener en mi vida. Entonces, bueno, para mí sí son importantes, para mí sí son buenas, para mí sí valen la pena rescatarlas, y es esto lo que yo rescato de las redes sociales. Nada, si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias, gracias por estar, gracias por consumir mi podcast, gracias por darme el like en las redes sociales o por estar allí en las redes sociales, porque hasta eso fue algo que yo quité lo de ver likes, porque también hubo una época de mi vida que yo decía, ay, nadie me da like, ay, pero es que nadie me ve, ay, no, yo comparto lo que yo quiero compartir. Y va a haber alguien que me va a ver, va a haber alguien que le va a llegar. Y si no, pues a mí me hizo feliz soltar eso, a mí me hizo feliz compartir eso y se acabó. No tengo que vivir mis publicaciones viendo quién le da like o quién no, viendo quién me sigue y quién no. Aquí está el que quiere estar y aquí está el que me suma, más nada. Así que bueno, ahí se los dejo. Los quiero, te mando un abrazo, te mando un beso gigante. Como te digo, si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias. Te invito a que estés en mis redes sociales, pero para esto, para conectar, para seguir creando juntos y para seguir creciendo, porque por supuesto que quiero crecer, por supuesto que quiero seguir aquí. Así que bueno, si tú estás allí, eso a mí me hace muy, muy, muy feliz. Te mando un beso, te mando un abrazo y vamos que todos vamos.